7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos 5 horas de radio, 5 horas de actualidad, de información, de noticias, de análisis, de opiniones, de entrevistas, de debate, en fin, 5 horas para compartir con usted en cualquier momento en que nos quiera acompañar. Estaremos hasta las 12, de modo que hay muchas posibilidades para poder conectar con la emisora a partir de las 7:30. Desde luego, Nacho Aranda y su equipo de deportes estarán con el enfoque del deporte, toda la actualidad deportiva de Madrid y el resto de nuestro país. Ya les digo que en un día donde no faltan noticias, incluso las internacionales, que no son nada halagüeñas, por cierto, en la medida en que Putin, que estaba muy callado, muy, muy silencioso, acaba de decir que no están dando ninguna facilidades los Estados Unidos para la desescalada, para la distensión. Eso es lo que ha dicho Putin. Como digo, tienen el mérito que tienen en la medida en que Putin llevaba ya días sin pronunciar una sola palabra. En España, luego se lo contará Javier Fernández Mar Domingo, parece que el gobierno desbroza con alguna dificultad, pero lo consigue finalmente, los problemas para sacar adelante la reforma laboral el próximo jueves. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Incluso los que estamos en la mitad, entre los nativos de lo digital y lo analógico, estamos hartos de esta digitalización brutal, como se dice ahora, brutal, que todo es brutal, que deja desamparados a los más débiles, que suelen ser los mayores, pero no solo, porque hay personas con algún tipo de discapacidad, bien de movilidad, bien una discapacidad mental, que precisan de una ayuda para hacer una operación en un banco, una eléctrica, una empresa telefónica, la DGT, un ministerio, la Seguridad Social o unos grandes almacenes, vaya. La verdad es que la gente está harta, muy harta de hablar con máquinas, de responder a una voz neutra y mecanizada que va juntando palabras y entonaciones para que el que está en el teléfono responda con palabras también absurdas que le van llevando hasta el final, si llega a ese punto. Y cuando cree uno que ha llegado y que te van a atender, entonces la llamada se interrumpe y vuelta a empezar. Es un hartazgo agotador, mosqueante, en el que cualquiera puede terminar perdiendo el sosiego y la calma a consecuencia del maltrato. Uno se pasa la llamada repitiendo su DNI, su dirección, lo que le pasa, lo que cree que puede adelantar de lo que le pasa para que al final la cargante voz te diga: perdone, no le he entendido. Y vuelva a repetir tus opciones en la tecla 1, 2, 3, 4 y así hasta la 10. Hasta tengo una amiga que ya muy cabreada le espeta a la máquina esto cuando le dice que elija una opción: hablar persona. Hablar persona, y me dice que algunas veces hasta tiene suerte y se pone alguien que no es una máquina. La consideración de cliente ya no existe, y desde luego aquella máxima de que el cliente tiene siempre razón es una antigualla. Pero hubo un tiempo en este país, y esto que les digo no tenía que ver para nada con que viviéramos en una democracia, una dictadura, en el que a las personas se les trataba como personas. Al abuelo, además de no tutearlo, se le ayudaba a hacer un papel, a rellenar los datos de un formulario y en algunos casos llegaba hasta hablar con el director. Ahora, si después de pasar el filtro de unas cuantas voces grabadas tiene usted la suerte de que al final, muy al final, te atienda una voz humana y la llamada no se corta, siente uno la frescura de un alivio y la impronta de un milagro. Claro, que suele ocurrir que el trabajador que milagrosamente te atiende igual lleve unas pocas horas en el puesto con un contrato de 12 horas. Que esté mal pagado y seguramente maltratado, y de ahí la desgana con la que te está atendiendo. Entonces, intentas no perder la calma, tratas al trabajador como merece, con educación, e intentas no hacerle de menos cuando una vez que has comprobado que no te puede ayudar porque ignora cómo ayudarte, le pides que te pase con un responsable, y entonces el milagro se transforma en burla, porque la respuesta es que la persona que está por encima de él no está en ese momento. Le dices que lo mismo te ocurrió la semana pasada, que tampoco estaba. Y otra vez, miren ustedes, se interrumpe la comunicación. y miras por la ventana de tu casa y crees estar viendo el espectro de Mariano José de Larra en el momento de escribir el artículo Vuelvo a usted mañana. Es evidente que donde hay una máquina hablando, antes había un trabajador que atendía presencialmente. Es evidente que las grandes empresas se están ahorrando mucho dinero a base de desquiciar a las personas. Solo te llama un ser humano cuando te quieren vender un seguro o un servicio telefónico y te lo quieren contar además mientras estás comiendo o descansando, que tiene guasa la cosa. Los mayores se han movilizado y han arremetido contra los bancos, y con razón. Hay entidades en las que ya te avisan incluso de que no disponen de servicio de caja. O sea, un banco sin ventanilla ni cajero, que es más o menos como entrar a una iglesia en la que ha puesto un cartel diciendo no hay confesionario ni sagrario. Hoy hemos conocido que una jubilada en Valencia, en Burjasot, con problemas de movilidad, ha enviado una carta a los dueños del BBVA y a sus trabajadores, donde les explica que ha interpuesto una denuncia tras no haber podido sacar dinero con la cartilla en el cajero ni haber recibido ayuda de los empleados, que además pretendían cobrarle 2 euros por hacer la operación en ventanilla. La señora fue a la ventanilla porque el cajero no funcionaba. En fin, ¿para qué seguir? El trato de bancos y grandes empresas es en la mayoría de los casos humillante, y por eso, cada vez que nos cuentan sus beneficios trimestrales, la indignación es cada vez mayor. A grito de somos mayores pero no idiotas, algunas compañías empiezan a reaccionar. Si no lo hacen por convicción, que no la tienen, al menos que lo hagan por el negocio.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora, lo primero en El Enfoque, lo primero en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, muy complicada la circunvalación M40 por un accidente que está generando más de 5 kilómetros de retención en Vicálvaro en sentido 3, pero también especialmente denso el tramo de la M40 de Túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, todo en sentido A5. Al margen de esta M40 también van a encontrar retenciones mucho más leves en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, de salida en la A3 en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en la zona de Majadahonda.
Vuelve la actividad al Parlamento, 7:08 de la tarde, y vuelve por todo lo alto esta semana. Este jueves, ya lo saben, se vota la reforma laboral, la convalidación de la reforma laboral, y el Gobierno, aunque hace algunos avances, todavía no tiene del todo atados los apoyos suficientes para convalidar el texto pactado con patronal y sindicatos antes de fin de año. Y la semana se ha convertido en una carrera contrarreloj en busca de esos apoyos. No obstante, en Moncloa, a día de hoy, impera el optimismo. Flor Carazo.
Optimismo en el Gobierno ante la convalidación de la reforma laboral. Está convencido de que saldrá adelante, pero no desvela con qué apoyos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, negociará hasta el último minuto. Tratará de sumar a los socios de investidura a los que pide que recapaciten.
Los que voten no a esa reforma laboral están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Si votan no, pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, da por hecho que la reforma laboral será aprobada gracias a su partido.
Y aunque no nos fiamos del Gobierno, confiamos en que el jueves, lo digo en homenaje a nuestro Rafa Nadal, el empleo de los españoles y gracias a Ciudadanos salve esta bola de partido.
El Gobierno ya ha logrado el respaldo de Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria. A estos grupos podrían unirse PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro. Joan Baldoví, Compromís.
Compromís ante el dilema de quedarnos con la reforma de Rajoy, Preferimos avanzar.
El bloque de la investidura Esquerra, Bildu, PNV y BNG sigue resistiéndose a votar a favor del decreto. PP, Vox, Junts, la CUP y Foro Asturias ya se sitúan en el no definitivo.
Eso será el jueves, se lo contaremos aquí en Onda Madrid. Antes, hoy martes, les contamos otra votación importante, una única votación, dos asuntos de relevancia. Se vota la paguita de las pensiones, unos 200 euros por el ajuste del índice de precios al consumo, y también se vota el seguir llevando mascarilla, todo junto, sin distinción alguna. Sergio Rodríguez.
Buenas tardes. Pues sí, un decreto mix, podríamos decir, Javier. Se trata de una medida muy cuestionada por la oposición, pero que el Ejecutivo confía en que prospere, entre otras cosas, porque la norma sobre las mascarillas también incluye medidas sobre contratación de sanitarios y de pensiones, la famosa paguilla a la que se ha hecho referencia, y cuyo voto en contra pues sería muy impopular. Pero incluso el propio socio de coalición de gobierno, Unidas Podemos, ha reconocido que el decreto es polémico y debería haber sido más limpio, literalmente. Sabemos que a los votos afirmativos de PNV se sumarán los de Compromís y Bloque Nacionalista Gallego, que han señalado que votarán a favor porque no se pueden negar a la revalorización de la paga de los pensionistas, pero han lanzado críticas al Gobierno por incluir, como decimos, esta paguilla en el decreto. Sobre la cuestión de las mascarillas, pues se ha referido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hace unas horas, ha asegurado que la postura de la Comunidad de Madrid sigue siendo la misma. No las considera necesarias si no hay aglomeraciones. Le escuchamos.
Nuestra postura sigue siendo la misma. Cuando salió esa medida entendíamos que bueno, para determinadas situaciones no era necesario y seguimos exactamente en el mismo posicionamiento. Cuando hay aglomeraciones en exteriores sí que lo vemos necesaria, cuando no hay esa distancia de 1,5 metros lo vemos necesario, en el resto de situaciones entendemos que ya no.
El Partido Popular ya avanzó que no piensa apoyarlo. Vox y Ciudadanos también adelantaron su rechazo a la vuelta de las mascarillas, una posición a la que se prevé se sumen Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, Más País y la CUP. Se inclinan por la abstención. Compromís y BNG, hemos dicho ya, a favor. Y entre los habituales socios parlamentarios del Gobierno, Esquerra, PNV y H. Bildu han preferido reservarse el sentido del voto. Bueno, últimamente lo ha manifestado PNV. Hay que decir que el debate se ha incluido en el orden del día de hoy a última hora y no se ha podido esperar a debatirlo el jueves, cuando tradicionalmente se discuten las iniciativas de este tipo y cuando de hecho se va a debatir, como también habéis dicho, la reforma laboral. Recordamos que la Constitución otorga un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara ratifique los decretos ley que están vigentes desde su publicación en el BOE, pero si no reciben el aval del Pleno del Congreso quedan derogados. Seguimos, Javier, con la sesión, que hasta ahora debate todavía la propuesta del PP de eliminar el Ministerio de Consumo.
Y contamos más detalles de la sesión a partir de las 8 de la tarde. Gracias, Sergio. Eso tendrá lugar dentro de unos minutos. Todavía en el Congreso de los Diputados se va a debatir también, más adelante, otro asunto muy trascendente, los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Después de dar el visto bueno en el día de ayer, los letrados de la mesa, el Partido Socialista se abre a investigar estos casos. Noelia Ontoria.
El Pleno del Congreso tendrá un debate sobre casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Lo hará el día que decida si esos abusos deben ser investigados en una comisión en el Congreso o bien por un comité de expertos independientes. El PSOE no aclara qué votará, pero ya deja caer que no quiere circos mediáticos. A las víctimas el formato les importa poco mientras se garantice, incluso en paralelo a la del Congreso, una investigación de la verdad. Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, ha conseguido más de 50.000 firmas con este objetivo.
Podría producir un informe que cuantificara la magnitud del iceberg de la pederastia en la Iglesia española. ¿Cuántos curas pederastas? ¿Cuántos obispos encubridores? ¿Cuántos niños violados?
Vox se ha opuesto a la comisión parlamentaria. Dice que es una aberración investigar a la Iglesia. El PP ha propuesto una alternativa para que no se ciña específicamente al clero, pero no ha prosperado.
Y en el Consejo de Ministros finalmente se ha hecho caso omiso al informe del Consejo General del Poder Judicial y ha seguido adelante con la aprobación de la ley de vivienda, aunque eso sí, con algunos matices, Neus Cerdá.
El Gobierno asegura que se ha analizado el informe y que se han introducido pequeños cambios técnicos. Eso sí, la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dejado claro que la norma no invade competencias a las comunidades autónomas.
Aclaraciones que ayuden a entender ese respeto entre las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas incidirán favorablemente en la claridad expositiva y en la calidad de la técnica normativa de la ley.
Una ley que nace con el objetivo de ayudar a las personas vulnerables y a los jóvenes y, como ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pone freno a la ley de la selva y protege a los inquilinos e inquilinas.
Esta ley da el primer paso en un camino que creo que nuestro país tiene que recorrer y es el de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y también los pelotazos urbanísticos.
Una norma que tiene que ser convalidada en el Congreso. Tiene de plazo el Gobierno 18 meses, aunque piden a los partidos políticos responsabilidad para que esta norma salga adelante.
El Consejo de Ministros también ha abordado en el día de hoy la anunciada descentralización de las instituciones y empresas del Estado. El objetivo es que las diferentes administraciones, desde ayuntamientos hasta comunidades autónomas, puedan albergar nuevos organismos públicos. Jesús Clemente.
El Consejo de Ministros ha activado el proceso de descentralización de organismos públicos estatales. Según la ministra de Política Territorial, el procedimiento va a ser transparente y competitivo y podrán presentarse todos los entes locales y autonómicos. Para Isabel Rodríguez, descentralización es también desconcentración.
Utilizamos esta desconcentración para avanzar en cohesión social y territorial. Desconcentramos para cohesionar, desconcentrar para cohesionar. Sin cohesión territorial no se consolidará la cohesión social.
Segundo mensaje de la ministra Isabel Rodríguez, descentralizar es compartir.
Compartimos Estado, compartimos oportunidades y compartimos este crecimiento. Queremos impulsar con estas decisiones la igualdad en todo el territorio español.
No todo el mundo está de acuerdo. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había acusado previamente al gobierno de intentar descafeinar Madrid con la descentralización.
Además, en el día de hoy los representantes políticos se han referido también a los altercados vividos en Lorca, Murcia, ya lo saben, con ganaderos irrumpiendo en el ayuntamiento durante un encuentro que tenía como objetivo alejar las zonas ganaderas del área urbana. Entre otros, han hablado Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, y Pablo Echenique, Unidas Podemos, para acusarse mutuamente de instigar a la violencia. Escuchen.
Pensamos que esto tiene mucho que ver con este ambiente de ruido, de bulos, de mentiras, de intoxicación que se promueve desde los partidos de la derecha y de la extrema derecha.
Tenemos completamente la desesperación de los ganaderos. Nos alegramos mucho de que no haya habido absolutamente ningunos daños materiales ni personales, eso es lo principal, y desde luego nos alegramos mucho de que no haya sido la izquierda violenta que se manifiesta normalmente.
Y fuera de España continuamos pendientes de lo que sucede en el Mar Negro. Se lo contaba Félix Madero al inicio de este programa, la tensión entre Rusia y Ucrania. Lo último es que Vladimir Putin ha dicho que no se están atendiendo sus demandas por parte de la comunidad internacional, en especial por parte de Estados Unidos, con la ampliación de fronteras de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso, dicen en Moscú, no es bueno para Kiev. ¿Cuáles son esas peticiones, Enrique López?
Rusia exige garantías en materia de seguridad. Estados Unidos quiere una respuesta clara de una desescalada en la frontera con Ucrania. De momento, y ante la presencia de tropas en Bielorrusia, Washington ha ordenado la retirada de su personal no esencial en esa república exsoviética. Hay evidencia de más de 5.000 soldados en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, confirma la portavoz de la Casa Blanca. Ucrania, por su parte, responde a la amenaza. Su presidente ha firmado un decreto para aumentar en 100.000 los soldados de su ejército. Respaldo del primer ministro británico, Boris Johnson, ha viajado hoy hasta Kiev, también el de Polonia. El ministro de Exteriores español confirma que irá próximamente. Y mientras en Moscú, reunión de Vladimir Putin con el primer ministro húngaro.
Más cosas en Madrid, en la capital. Desde hoy estrenamos nueva ordenanza de terrazas. Algunas de las llamadas COVID, las que se situaban en las bandas de aparcamiento, han pasado ya a la historia. Mar García.
De momento sin sanción, la retirada con normalidad y sin incidentes, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No queremos entrar en la inspección por la inspección. Creemos que es bueno, en primer lugar, que todos los hosteleros, dada la entidad y la seriedad de la cuestión, tengan un adecuado conocimiento, porque yo estoy seguro de que en su altísimo porcentaje van a ser los primeros que van a colaborar y cumplir con esta ordenanza.
Cortesía ante un sector, la hostelería, que se queda sin el 70% de terrazas COVID en Madrid. Toca periodo de información, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En las juntas de distrito, que son las que están más cerca de las actividades, policía municipal también, para poder informar y en los casos donde no se esté produciendo la recogida, pues advertir.
El mapa de zonas saturadas en 2 meses va a reducir más el número de terrazas COVID.
Novedades en las terrazas y novedades también en cuanto a la movilidad. Los conductores de los vehículos VTC, de los vehículos de transporte sin conductor, Uber, Cabify, Bolt, etcétera, tendrán que pasar un examen parecido al de los taxistas. Es una de las novedades para el sector que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Ángel García.
Héctor García creció en una familia de taxistas. Hoy da clases en una academia para preparar el examen de la denominada cartilla, la formación exigida a los taxistas y que en breve se pedirá también a los conductores de VTC.
Tenemos alumnos muy jóvenes, gente que procede de familia de taxistas y que continúa en la saga, gente que ha sido taxistas en su país, mucha gente que viene del segmento de los VTCs, muchos conductores de los VTCs, que lo que hacen es que, bueno, pues ante las condiciones laborales que tienen y un poco, pues no sé, no sé, precariedad laboral, pues buscan una salida y muchas veces en paralelo mientras trabajan en la VTC.
A veces ya si saben que tenemos misma formación, nos deja en paz, tranquilo para trabajar.
El examen consta de 6 partes, desde la normativa a las tarifas o el callejero.
Lo más difícil es quedarte con el nombre de las calles, el saber dónde está situada.
Según las asociaciones profesionales, hacen falta 5.000 nuevos conductores en España para cubrir las necesidades del sector del taxi tras la pandemia.
Dentro del capítulo de movilidad les contamos además que en el día de hoy Madrid estrena autobuses. En 2023 no habrá autobuses de la EMT diésel. Con esta previsión, el ayuntamiento ha comenzado a renovar esa flota, de momento con 91 nuevos vehículos. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Recepcionamos 91 autobuses de gas. Esto se marca dentro de esa estrategia de la empresa municipal de transporte del Ayuntamiento de Madrid por convertir a la EMT en la empresa más sostenible y más verde, y por tanto en esa compra y renovación permanente de los autobuses de la EMT, de tal manera que lideremos la transformación en sostenibilidad de la movilidad en la ciudad de Madrid.
Tras los últimos derrumbes, averías, desalojos y demoliciones, además hoy el consejero de Viviendas se ha reunido con los afectados por las grietas provocadas por las obras de la línea 7 de metro. Van a verse de forma semanal y se va a acelerar la inspección de viviendas y los realojos. Raquel Ruiz.
Los vecinos de las viviendas afectadas comienzan a ver una solución a su problema. Los trabajos de la administración avanzan a buen ritmo. De momento, la inspección de los edificios dañados está siendo la prioridad de la consejería, que también trabaja en ofrecer alternativas a los vecinos desalojados. Juan Antonio Fuentes es su portavoz.
Sí, se han propuesto ciertas cosas por parte de la consejería que estábamos esperando como agua de mayo, que era poder volver a una vivienda y no estar en unos apartamentos que supuestamente son turísticos y es para estar un periodo pequeño de tiempo.
En esta búsqueda de soluciones seguirá trabajando la consejería y así lo asegura su titular, David Pérez.
Nosotros estamos aquí para dar una respuesta, por un lado a la seguridad, también una respuesta a la consolidación de ese territorio, pero sobre todo una respuesta social y humana a unas familias que están pasando una situación que no es la deseable para nadie. Y nosotros somos conscientes de ello y estamos a su lado.
Este ha sido un primer encuentro que se va a repetir semanalmente con nuevos deberes.
Por cierto, David Pérez ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo de Onda Madrid y ha hablado de los peajes, de la posibilidad de que las autovías en España pasen a ser de pago, una posibilidad que no gusta nada en la Puerta del Sol.
Que es un error por cómo lo están haciendo y por cuándo lo están haciendo. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento, por ejemplo, de seguir exprimiendo a las familias madrileñas con más pagos, con más impuestos, con más cobros, ni tampoco a las empresas, como por ejemplo el sector de transportes, que ya viene sufriendo el encarecimiento del combustible y ahora además le van a cargar con esto. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Es una medida más contra Madrid.
Más cosas desde hoy. El Jarama, el circuito del Jarama, se llama Madrid Jarama Race. La presidenta de la comunidad ha visitado las instalaciones y ha destacado su importancia en la atracción de inversiones y excelencia deportiva. Begoña Alarcón.
Con más de 50 años de historia, el Jarama fue el primer circuito permanente inaugurado en España, convirtiéndose en cuna del automovilismo y el motociclismo de nuestro país. Es leyenda, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La casa de los 12 más 1, del inolvidable Ángel Nieto, o de las victorias de Sito Pons, de Alex Xivillé, de Jorge Lorenzo, de Sete Gibernau. El lugar en el que iniciaron su trayectoria, vuelta a vuelta, Carlos Sainz o Pedro Martínez de la Rosa, y donde se despidió entre lágrimas a la piloto de Fórmula 1, María de Villota.
Ahora aspira a consolidarse como foco de eventos deportivos internacionales de máximo nivel, lo que contribuirá, a su vez, a dinamizar la economía y el turismo de la región. Llevar el nombre de Madrid le ligará aún más a los madrileños, lo cree el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros.
Estoy convencido de que incorporar la mención Madrid al nombre del circuito, con ello reforzaremos la relación e identificación de los madrileños con su circuito.
El circuito del Jarama afronta nuevos retos, entre ellos la electrificación. El próximo mes de junio acogerá la celebración del Campeonato del Mundo de Turismos Eléctricos.
7:24 de la tarde de este martes 1 de febrero. En un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
El Museo Sorolla inaugura la Edad Dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla. La representación de la infancia acompañó al pintor valenciano a lo largo de toda su producción artística. Covadonga Pitarch es una de las comisarias de la muestra.
Esta exposición recoge una imagen completa y compleja de los diferentes aspectos de la infancia en el trabajo de Sorolla. 43 piezas que creemos que es muy interesante y que gustarán al público que nos venga a visitar, de las cuales 21 son préstamos de otras instituciones, en su mayoría de colecciones particulares.
En la Galería Freijo, Archivo de Misoginia Ilustrada, una exposición individual de Raquel Manchado, compuesta por postales, viñetas, carteles, calendarios, periódicos y otros formatos publicados desde principios del siglo XX, que bajo la coartada del humor denigran a las mujeres. En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, mañana podemos ver Canción sin nombre, de Melina León. En Perú, en 1988, el bebé de una mujer indígena desaparece y un periodista arriesga su vida para investigar el motivo.
Estoy buscando saber quiénes fueron.
Hemos ido a poner denuncia. Estamos yendo, pero no nos dan, no nos ayudan.
En la Sala Berlanga, el ciclo Premios Goya 2022 proyecta mañana a las 7 de la tarde El vientre del mar, de Agustí Villaronga, y a las 9, 3, de Juanjo Jiménez. Una diseñadora de sonido con muchas horas de trabajo nota cómo su cerebro comienza a procesar el sonido más tarde que las imágenes.
No has vuelto a tener ningún episodio.
Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso.
En la Filmoteca, mañana a las 9, Bob, Carol, Ted y Alice, de Paul Mazursky, del año 1969. Y en la Cineteca, a las 6 de la tarde, Pickpocket, de Robert Bresson, de 1959. Un joven trata de convertir en un arte robar por las calles. En los teatros del canal, en la Sala Negra, desde mañana y hasta 6 de febrero, solo un metro de distancia, Antonio C. Guijosa escribe y dirige una historia sobre el daño y lo que este significa, provoca y conlleva.
Entonces algo se te atraviesa en el estómago.
Algo que no es miedo, pero sabe parecido.
En la Sala Lola Membrives del Teatro Lara, mañana Cabezas de Cartel. Javier Manzanera y Celia Nadal protagonizan un montaje metateatral que explora el proceso creativo de las propuestas escénicas. Una compañía de teatro prepara una función que habla de ser libres haciendo lo correcto.
Hacemos lo correcto. Y cuando uno hace lo correcto no se equivoca. Solo puede salir bien.
En el Teatro del Barrio, La Plaga, dirección y dramaturgia de Chiqui Caravante, un espectáculo de humor ácido sobre la inconsciencia humana. Misty Blues es un grupo de Massachusetts, liderados por la voz de Gina Coleman, que acaba de publicar su 10º LP, One Loader. Que ustedes se lo pasen bien.
If what you hear ain't sound, don't take a word as gospel, less from your own mouth. Be among them foes, or in the love goes out. Always keep yourself in mind, 'cause going will get rough.